El mundo de la ciencia e innovación es apasionante. En COPE nos ocupamos de dar a conocer en qué proyectos se está trabajando desde la Universidad de Córdoba y lo hacemos desde la primera línea, con los propios investigadores. Por eso hoy nos vamos a centrar en hablar de la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba y cómo han llegado a relacionar las diferencias químicas en la barriga negra de los ciervos con el nivel de competitividad de la población. A Juan Carranza, uno de sus investigadores de este estudio, junto a Eva de la Peña, le quiero saludar. Antes de nada, Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En el periodo de la berrea, que es en ese periodo de celo del ciervo rojo, los machos de ciervo muestran sus mejores armas para conquistar al mayor número de hembras. A Juan Carranza, como investigador, quisiera preguntarle, ¿qué otras señales utilizan?
Bueno, la verdad es que el objetivo principal del macho de ciervo, que es conseguir aparearse con el máximo número de hembras posible, pues lo intenta por muchos medios. Muchas veces son señales que casi que son redundantes, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque casi que dicen lo mismo, ¿no? Y ese tipo de señales pues son, por ejemplo, el propio tamaño del animal, que ya lo está mostrando, que él se pone de lado, ¿no? Mostrando así todo el lateral para que vean lo grande que es. El hecho de que haya ganado peleas, si una hembra está contemplando cuando dos machos se están peleando, el que gana, pues por supuesto, mira como para la hembra diciéndole de alguna manera, ¿no? Fíjate que he ganado, ¿no? Que he derrotado al otro. Pero también las señales, pues las cuernas, por ejemplo, que son pues un elemento que aparte de que sirve como arma para pelearse, pues es un elemento que se ve, es una señal también visual y que de alguna manera pues está indicando características del animal, su capacidad competitiva y todo eso. Pero quizá la señal más conspicua, la que más llama la atención, la que la gente más conoce, es la propia berrea, y así se llama precisamente a ese periodo de celo, ¿no? Porque los machos emiten un sonido que también tiene unas características que informan mucho sobre el animal, sobre su tamaño, sobre su edad, incluso sobre su capacidad competitiva, porque la berrea está sometida siempre a control de los demás. Si un macho berrea mucho, los demás van a ir a retarlo porque lo están escuchando, se está mostrando, se está haciendo evidente, ¿no? Y la señal esta de la que trata el trabajo este que hemos publicado reciente, que es la barriga negra, es una señal que va también en la misma dirección, pero en este caso es una señal química, es decir, es una señal que perciben mediante el olfato los otros animales, tanto los otros machos como la hembra, y que debe de haber una cantidad de información ahí tremenda, porque como mamíferos somos nosotros también, pero vamos, nosotros mucho menos, pendientes a ese tipo de información que nos llega a través del sentido del olfato, ¿no? Y ahí es donde estamos, tratando de descubrir qué información contiene.
¿La barriga negra es un rasgo sexual que solo aparece en la berrea?
Sí, es simplemente una zona de la barriga, del pelo de la barriga, que se mancha de negro como consecuencia de que el ciervo se orina sobre ella, es decir, orina hacia arriba para mojar toda esa zona, ¿no? Y esto lo hace en la época de celo. Justo en la berrea es cuando se orina hacia arriba y mancha todo ese pelo y lo pone de color negro, que también todo ese proceso bioquímico que hace que se cambie ese color también lo hemos estudiado y se publicó también hace poco. Y solamente aparece ahí, luego se va borrando, se va perdiendo, y al año siguiente otra vez en la berrea vuelve, pues por el depósito de orina y demás y de sustancias que lleva, pues vuelve a colorearse de negro toda esa zona de la barriga.
¿Esa mancha, esa barriga negra, tiene un tamaño o va variando?
Bueno, varía según los individuos, y bueno, varía también según va llegando la época de celo, pero prácticamente cuando empieza el celo y empiezan a orinarse en la barriga y mancharla de negro, ya adquiere un tamaño determinado, que más o menos el que se mantiene durante todo el celo, y que sí que se diferencia entre individuos, es decir, un macho joven, pues tiene un trocito ahí de barriga manchado muy poquito, y un macho ya pues adulto, que está dispuesto a pelearse con los demás, etcétera, pues mancha todo lo que puede de la barriga, es decir, llega hasta el pecho, ¿no? Hasta casi al inicio del cuello, ¿no? O sea, todo, hasta 60, 70 centímetros de longitud, desde el punto donde está el pene hasta prácticamente del inicio del cuello, o sea, todo lo que es la parte ventral del animal se tiñe de ese color negro, ¿no? Y eso es una señal, nada más que lo que es la mancha visual, ¿no? Aparte de las señales químicas que conlleva, pero visualmente ya también estamos viendo que es una señal que está informando sobre, digamos, la voluntad que tiene el animal de competir con otros, ¿no? Su disposición a pelear, su disposición a arriesgar para conseguir a hembra y todo eso, ¿no? no solo, como digo, los compuestos químicos, que también, sino la propia mancha como señal visual.
Gracias, Juan Carranza. Y Eva de la Peña, que la nombraba antes como investigadora, me gustaría preguntarle qué es lo que han llegado a conseguir con esta investigación, Eva.
Pues en esta investigación lo que hemos descubierto es que los compuestos que impregnan el pelo de la barriga negra de los machos de ciervo se modulan en función de la situación de competencia en la que se encuentre el macho. Entonces hemos visto cómo este carácter, que es flexible al ambiente social, pues también afecta a todos los compuestos que se secretan y que llevan en la orina.
¿Esto afecta también a la hora de que el macho de ciervo tenga que hacer menos esfuerzo para demostrar su valía?
Bueno, sí, está directamente relacionado. Cuando la situación de competencia no es intensa, los machos no necesitan invertir toda su energía para poder reproducirse, entonces el esfuerzo es menor y, por lo tanto, el desgaste tras la reproducción también es menor.
Si hablamos de esos compuestos, ¿cuáles son los que se han encontrado?
Bueno, mayoritariamente hemos encontrado el M-cresol. Es un compuesto que proviene principalmente de la orina, y también hemos encontrado otros compuestos como el ácido benzoico o compuestos aromáticos heterocíclicos, que todos ellos parece que tienen pues su origen en la orina.
¿Todos estos compuestos sirven para conocer más sobre el propio individuo en cuestión?
Sí, muchos de ellos están relacionados con el estatus reproductivo. También hay algunos precursores de la testosterona, así que podemos pensar que se relacionan con, pues, un poco con la agresividad del individuo y todo este el estatus de dominancia. Y otros se relacionan con la condición física de los machos de ciervo. Pero bueno, aún tenemos que ahondar un poco en qué significan todos los compuestos que hemos encontrado.
Eva, no sé si este estudio profundiza sobre todo en la línea de la selección natural descrita por Darwin.
Pues sí, va directamente también relacionado, está muy relacionado con la selección sexual, en cómo ciertos caracteres y ciertos rasgos se ven favorecidos y se van seleccionando en función a, pues, las hembras van seleccionando a aquellos machos que inviertan más cuando hay más competencia, etcétera. Así que bueno, sí, va directamente relacionado en esa línea.
Ahora, a partir de ahora, ¿qué se busca conocer?
Bueno, queremos seguir profundizando en conocer esos compuestos, ver cómo se relacionan con los niveles hormonales de testosterona y de cortisol, para conocer si aquellos individuos más estresados han hecho una inversión extra también en estos compuestos. Conocer estos compuestos son de naturaleza lipídica, y también nos gustaría profundizar en los que tienen naturaleza proteica, que nos pueden dar más información acerca de feromonas, etcétera, y bueno, conocer el origen de esto, de dónde provienen, aunque muchos sepamos que vienen de la orina, ver si hay alguna glándula asociada a esta señal sexual que pueda favorecerla.
Bueno, Eva, está claro que cuando volvamos a escuchar la berrea vamos a verlo de manera totalmente distinta después de conocer todo esto, ¿eh?
Sí, la verdad que esto ha sido, es muy novedoso y cambia mucho el panorama.
Pues hemos hablado con Juan Carranza y Eva de la Peña, investigadores, y nos hemos centrado porque la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba han llegado a relacionar las diferencias químicas en la barriga negra de los ciervos con el nivel de competitividad de la población. Eva, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y también tenemos que hablar de inversión, porque la Universidad de Córdoba ha obtenido 5,7 millones de euros en la convocatoria 2019 de infraestructuras de investigación y equipamiento científico-técnico del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I, que convoca el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La cantidad que ha obtenido es algo más de 5,7 millones de euros, sobre un importe total solicitado de 7,7 millones de euros. Estas ayudas suponen la financiación de 14 de los 21 proyectos presentados y del 80% del presupuesto de los mismos, mientras que la propia universidad cofinanciará el 20% restante. Escuchamos a José Carlos Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba.
El éxito conseguido por la Universidad de Córdoba en la convocatoria de infraestructura científica, con un 80% de éxito sobre las solicitudes presentadas, pone de manifiesto y consolida una vez más el excelente papel investigador de nuestra universidad, el excelente currículum de nuestros investigadores e investigadoras, y además, si tenemos en cuenta el tamaño de las universidades, pone de manifiesto la gran eficacia y eficiencia de nuestra comunidad universitaria.
Para que sepamos lo que supone, por ejemplo, el Servicio Central de Apoyo a la Investigación, el Instituto Universitario de Nanoquímica y el Servicio de Animales de Experimentación han conseguido esa financiación que va a permitir la renovación y adquisición de herramientas e instrumental de alta precisión. También se obtiene equipamiento para desarrollar investigaciones en histopatología, patrimonio histórico arqueológico, microbiología de alimentos para laboratorios de bioseguridad, una plataforma de ensayo para la medida del ángulo límite del vuelco en vehículos y digitalización de archivos del Reino de Córdoba. Así descubrimos cuáles son los proyectos en los que se está trabajando desde la Universidad de Córdoba y lo hacemos con ellos, con los propios investigadores y los distintos protagonistas.